La telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, o simplemente Betty la Fea, es una de esas joyas de la televisión latinoamericana y mundial creada en el año de 1999 por la cadena RCN Televisión en Colombia y escrita por Fernando Gaitán, también escritor colombiano. Quédate y escucha este Super TVT en nuestro programa Con los pies en el sofá con Ricardo Rosal León. Yo creo que la pandemia nos ha servido para muchísimas cosas. Particularmente puedo decir que en lo que respecta a mí, al inicio de esta cuarentena, que ha pasado más de 40 días, 40, bueno, no sé si son 40 meses, pero yo recuerdo que inicié en una monotonía, que la única alteración que tuvieron mis días en esos días que parecía que tenían cada uno 72 horas, que no existía mayor cambio, yo empecé a ver Betty la Fea. Por una recomendación de Netflix y creo que inclusive se posicionó en tendencia en Twitter. Esas cosas como que la gente no era tan importante y que bueno, eran temas de conversación en estos microblogs y todo lo derivado de él. Y recuerdo que por fin entendí la historia. Muchísimos años después, yo recuerdo que era un niño de preescolar, de iniciando primaria inclusive. Pero sí recuerdo ciertos fenómenos que se suscitaron alrededor de esta novela, ¿no? En Venezuela era transmitido por Radio Caracas Televisión, el canal 2. Recuerdo que todavía existía, estaba ya la televisión satelital, pero era muy común, era la televisión analógica, ¿no? Con la antenita esta de eso tiene un nombre, esa antena. La antenita de cochinito, muy bien. Pero lo que les quiero decir es que recuerdo particularmente el fenómeno porque mi maestra tenía hasta un televisor pequeñito donde veía la novela por el canal 2. Era una cosa impresionante. Recuerdo que también mi mamá en una quincena compró un televisor. No sé si exista todavía esta marca. No sé si exista todavía esta marca. Llamada Kobe. Y era un televisorcito chiquito en blanco y negro. Imagínate, yo, una generación que había nacido con la televisión a color, para mí era un retraso ver la televisión a blanco y negro, en mi lógica de niño. Pero recuerdo que bueno, existía como cierta premura para ver esa telenovela, porque creo que tuvo muchas particularidades. Pero también recuerdo uno de esos días que yo acudí a la Universidad Central de Venezuela de niño. No era estudiante, no era adulto, nada, era niño. Recuerdo que fue un día de semana y que en la plaza cubierta, donde están los espacios del Aula Magna, el Pastor de Nubes, ese pasillo que conecta con la Biblioteca Central, habían como televisores instalados en las columnas de concreto. Entonces, recuerdo que a la 1 de la tarde estaban grupos, y cuando digo grupos eran decenas de personas sentadas viendo el capítulo de Betty la Fea. Yo no sé si fue el momento del capítulo donde encontró ese giro en donde Betty presenta lo que está ocurriendo realmente cuando la empresa está embargada y todas estas cosas. Me estoy adelantando un poquito la trama para quien no la conozca, pero fue una cosa que para mí quedó en la memoria. Bueno, una investigación aquí documental muy corta. Recuerdo que Radio Caracas tuvo uno de los ratings más flamantes de su historia en telenovelas. Recuerdo que la novela no era transmitida en horario estelar, sino era vespertino, era en las tardes, creo que era la 1 de la tarde. Pero bueno, evidentemente eso ocasionó un fenómeno en la audiencia, en la masa. Y no en vano se convirtió en una ganadora del récord Guinness en 2010 como la mejor novela de toda la historia, de todos los tiempos.
Bien, como saben, estamos buscando una secretaria para la presidencia de esta compañía. Y me gustaría saber por qué creen que son las personas indicadas para este cargo. A ver, Patricia, comencemos por usted. ¿Qué experiencia tiene y por qué está aquí?
Bueno, yo en realidad no tengo ninguna experiencia como secretaria. Es más, nunca he trabajado. Pero yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino.
¿Y usted?
Bueno, yo tampoco tengo experiencia como secretaria, pero permítame y le explico. Yo estudié economía en la Universidad de Estudios Económicos y Finanzas y como podrá ver en mi hoja de vida, salí con tesis laureada y tuve el promedio más alto en la universidad. Ahí están el rector y el decano de la facultad como referencias personales. Luego hice un curso de contabilidad y después un posgrado en finanzas. También fui auxiliar del área internacional del Banco Monreal, siendo vicepresidente de esa área el doctor Manuel José Becerra, también está como referencia. Manejo base de datos para sistemas financieros, análisis de proyectos de inversión, comercio exterior, estudios de factibilidad, costos y presupuestos. También conozco el mercado bursátil. Ahí aparece toda la información.
Sí, veo. Lo que no veo es su foto. ¿Por qué no le adjuntó foto a su hoja de vida?
Bueno, pero conociendo un poquito el personaje y de qué trata esta trama, sabemos que principalmente es de Betty, una protagonista joven, que bueno, es economista, es brillante, y aunque es poco atractiva, es fea, vive con sus padres en Bogotá y tiene ciertas dificultades para conseguir un empleo. Entonces comienza a trabajar como secretaria de presidencia en una empresa, de paso, y aquí viene quizás el juego de modas siendo fea, quizás. De hecho, como nos las presentan en los primeros capítulos, una empresa de textilería y todo lo que tiene que ver con el tema de las modas, muy exitosa, o de la moda, muy exitosa. Y bueno, nos damos cuenta que precisamente ellos pueden captar un talento humano que realmente salga de sus estándares. Yo particularmente considero que la historia de Betty la Fea recoge una especie de historia de la Cenicienta. Porque pareciera inclusive que es esa mujer marginada, esa mujer quizás es olvidada, esa mujer que no es tomada en cuenta por una serie de estándares sociales y que bueno, fue muy bien aterrizado a nuestro tiempo, en un contexto que verdaderamente vinculó, y creo que eso también forma parte de esa conexión con la audiencia, que terminó teniendo ese toque de humor que permitió comprender muy bien la historia y la trama. Es que existe este humor negro. Porque hay un personaje, en este caso el personaje de Hugo Lombardi, que es el diseñador de modas de la empresa, que es abiertamente gay, y que adicional a eso, ridiculiza, pero con bromas muy al estilo de humor negro, las torpezas de Betty. Entonces ese vínculo también genera mucho humor, que vino a darle un toque a esa cotidianidad muy particular. De hecho, durante toda la historia, creo que Hugo Lombardi es uno de esos pocos personajes que modifica su discurso, o no, de hecho no lo modifica, jamás lo modifica, de ese discurso quizás irrespetuoso, cruel, cargado de mucho humor negro, que bueno, que se refiere a Betty y a todas las que son poco graciadas, o no van con los estándares de belleza de una manera quizás despectiva. Quizás el tema de Hugo Lombardi puede estudiarse en otro podcast, donde, bueno, se reflexiona un poco sobre el personaje gay en la novela en latinoamericana.
Llegan deprimidas y ojerosas y no las levanta nadie. ¡Ay! Perdón. Avise cuando vaya a salir al corredor así a estas horas de la noche. Moco.
Quizás lo más revelador de toda esta historia es que precisamente Betty, esa mujer, ese personaje femenino, tiende a desplazar con su inteligencia a esa masculinidad habitual que nosotros siempre estamos acostumbrados a ver en cualquier tipo de historia, inclusive las de ahorita, en donde precisamente es una mujer la que lleva las riendas de una empresa y la saca de los apuros, incluso apuros financieros, porque termina siendo embargada. Al inicio nosotros decíamos que era una empresa exitosa, pero durante la trama, durante el giro de la novela, nos damos cuenta que su presidente, Armando Mendoza, termina embargando la empresa por ambiciones personales, y es precisamente la visión, el rescate, la reivindicación de esa inteligencia femenina que busca precisamente salir adelante con un gran problema, que es el embargo de una empresa valorada en más de 50 millones de dólares, que es lo que presenta la trama. Creo que es oportuno que nosotros escuchemos cómo surgió esa idea en el cerebro de su escritor. Estamos hablando de él, Fernando Gaitán.
Aquí muchas de las ideas me salieron aquí del canal, porque ese canal pues funciona como una empresa cualquiera. Hay un gerente, un presidente, hay unos mensajeros, secretarias, en fin. Y toda esta gente que no tiene nada que ver con el mundo aquí en la televisión, sino tranquilamente pueden estar en otra empresa, ven pasar mujeres bellas, presentadores bellos, a José Gabriela, a toda la gente famosa. Y sí, sueñan también con la gente que ven pasar, ¿cierto? Esta vez vamos a estar
del otro lado.
Desde este lado, vamos a contar una historia desde este lado.
Buenísimo.
Por eso ahí las modelos no importa tampoco mucho el diseño, importa más Hugo Lombardi. Y es la historia de una mujer fea, de cómo ve el mundo de la belleza. Claro.
¿Ustedes sabían que Betty la Fea pudo, o sea, la protagonista de Betty la Fea pudo haber sido una venezolana? Escuchen este audio, o escuchen esta pieza, en la propia voz de Eliza Gil.
Yo hace años, hay mucha gente que no se sabe un cuento, que yo me fui de vacaciones a Bogotá a visitar a mi mejor amiga, y estando allá, hice casting para Betty la Fea, y el casting final quedó entre Ana María Orozco y yo. Y esa fue una agonía de 3 meses, si eres, no eres, y yo no iba con planes de hacer nada. De Fernando Gaitán había visto Pandemonium, una peli que yo hice, y a él le encantaba, claro, él le encantaba la idea de que yo no fuera conocida en Colombia. Nunca me hubiesen visto arregladita, sino presentarme como fea, porque Ana María sí venía de hacer, creo que era Perro Amor, una novela donde a ella le fue muy súper. Y al final, después de 3 semanas de agonía, que si eres, que no eres, que si eres, que no eres, el mismo Fernando Gaitán me decía, no quedó por Veneca, porque si no hubiese quedado entre una extranjera y la colombiana, se decidieron por la colombiana. Yo siempre digo, eso hubiese pasado aquí en Venezuela, escogen a la extranjera, porque eso es así.
¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, es una historia curiosa que sigue alimentando ese imaginario de una novela que realmente acabó su historia en la televisión mundial, latinoamericana, y que definitivamente marcó una generación de familias que en ese ritual se reunían no solamente en sus hogares, sino también lo hacían en sus espacios de trabajo, y prácticamente era el discurso de la cotidianidad de lo que estaba ocurriendo en la trama. Yo recuerdo que esta historia de Liza Hill yo la escuché en una entrevista que le hizo Manuel Ángel Redondo en su programa Entre Grados. Bueno, y ella habló inclusive cómo pasó a ese nivel, ¿no? De casi ser la protagonista. Incluso habla de intimidad con el escritor Fernando Gaitán. Quizás la particularidad más notable de la novela es que Betty, en su personaje, es tan consciente de esos mecanismos de defensa que utiliza inclusive hasta el humor para reírse no solo de su propia fealdad, sino que también es consciente de ese mundo de alta y aparente costura, donde efectivamente ella es un monstruo y bueno, termina siendo una mujer marginada, donde ella está consciente de lo ridículo que resulta la fealdad en un mundo de costuras, de belleza, de una empresa de moda, y en ese mundo quizás frívolo donde está trabajando, donde se encuentra trabajando. Por eso es que uno durante toda la historia termina celebrando junto a ella, porque tiene ese toque de humor tan característico la trama. Inclusive hasta el mismo Nicolás, que viene a ser ese leal amigo, o ese novio de nómina, como dirían, se diría más adelante, es el amigo torpe de Betty. Es precisamente ese que manda imprimir tarjetas con título de gerente de Terramoda, que se burla tiernamente la fealdad de su admirada Betty, que está ilusamente enamorado de Patricia Fernández. Y bueno, ocurren tantas tramas de risas que uno termina dándole, teniendo una connotación cariñosa con cada uno de esos personajes.
Imagínense, venga y vea dos esperpentos humanos en la jaula de los economistas.
Y es que precisamente hablando de humor, yo creo que no se puede dejar de atrás el cuartel de la fea. Es esa serie de personajes que están integrados por Sandra, esa mujer jirafa, Berta la gorda, Sofía, esa mujer que quizás, bueno, fue desplazada por una modelo que le quitó a su marido y su casa, Mariana, que es quizás la morena picarona, y la sensual y extrovertida Aura María. Son esas dicharacheras mujeres donde utilizan el humor chismoso y entrometido para darle el giro cómico a la trama. Yo creo que en definitiva lo cautivador de toda esta historia es esa construcción social que se hace del otro, cómo precisamente se reivindica la inteligencia de la mujer, cómo precisamente desde la conexión de lo cotidiano, esa cotidianidad puede servir inclusive para contar grandes historias en donde se utilizan espacios y lugares comunes como una textilería, es decir, una fábrica, que quizás puede incluir al obrero, al ejecutivo, porque se ve reflejado también en la cotidianidad de la empresa, pero precisamente vemos cómo dos clases o dos grandes grupos sociales se ven reflejados en una historia que termina uniéndolos, porque dentro de el mismo relato nosotros vamos descubriendo cómo se ven representados en los personajes los estratos sociales de nuestra sociedad. Yo particularmente considero que durante toda esta pandemia quizás ha sido una de las anécdotas más significativas haberme reconectado con esta historia, porque en principio la entendí, o sea, que pude haber visto de niño. Solamente observaba las conductas de los adultos, quizás haberme reído de ciertos personajes caricaturescos y hasta ahí, pero valoro muchísimo en este tiempo cómo la novela cómica termina siendo aquella que salva, aquella que inclusive permite conectarse con la gente y aquello positivo. Entonces creo que ese es el principal mensaje. Amigos, si te ha gustado este podcast, no dejes de compartirlo. Hablo para ustedes Ricardo Rosal León, y será hasta otra próxima ocasión con los pies en el sofá. We'll